Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Y a esta hora de la mañana saben que nos toca saludar a las personas que siguen Fuerteventura Televisión, a los que se unen a las redes sociales de Radio Sintonía y a los que escuchan tanto en Fuerteventura como en Lanzarote a este medio de comunicación. Le damos la bienvenida a nuestro espacio análisis que, como ya les hemos ido comentando desde ayer concretamente, hoy lo vamos a dedicar a conocer a una organización política que irrumpía hace unos meses en el archipiélago, concretamente en la provincia de Las Palmas, para ir concretando en la isla de Gran Canaria a raíz de una ruptura con Nueva Canarias, concretamente en la isla Redonda. Han tenido distintas reuniones desde Primero Canarias aquí en la isla de Fuerteventura y hoy queríamos conocer cuál va a ser el proyecto de futuro de esta organización política de cara a los próximos comicios electorales. Compartíamos con ustedes hace unos días a una presentación de Primero Canarias en la isla de Gran Canaria con la asistencia de unas 2.000 personas y compartíamos con todos ustedes algunos de los mensajes que se trasladaban en ese encuentro con los simpatizantes de esta organización política. Esta mañana está con nosotros el secretario de organización de esta formación política. Hablamos de Primero Canarias y le damos la bienvenida al estudio de la radio a Samuel Enríquez. Buenos días, Samuel.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Encantado de estar en Fuerteventura y agradecido por la invitación.
Bueno, ¿cómo va el trabajo?
Muy bien. Sarna con gusto no pica, dicen.
Ya,
¿no?
Ya.
Es decir,
ya.
Iniciamos un proceso entretenido, por llamarlo de alguna manera, hace un año. Cada uno pues estábamos en nuestro entorno municipal y nos aventuramos en este proyecto de municipalistas Primero Canarias porque entendíamos, aunque ya se ha hablado de eso y reiterarlo es quizás ser pesado, que era necesario un proceso de renovación en la anterior organización, que no fue posible. Entendíamos también que, aunque se diese ese proceso de renovación, había planteamientos que nosotros defendíamos, fundamentalmente que tienen que ver con la unidad del nacionalismo, que tampoco iban a ser posibles. Iniciamos este camino y yo creo que los frutos están dando los resultados.
Muy bien, yo le voy a dar la bienvenida, si le parece, Samuel, a mis dos compañeros, a Tero Brito, cronista oficial de la isla de Fuerteventura, redactor durante muchísimos años del Canarias 7. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y le doy la bienvenida también al director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, José Chuarmas. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Tero. Y buenos días.
Buenos días.
Y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Y a la gente que sigue la tele. ¿Cómo estamos, José Chu?
Yo bien.
Sí. ¿Sin novedad?
Un poco baldado de abrir zanjas al fin de semana, pero
para
eso son los fines de semana.
¿Qué estuviste haciendo?
Bueno, hay que tirar cables y cosas por las casas, en fin.
¿Ves, Tero, que no eres el único que coges el sacho?
Entonces, era sacho y pico. Y abriendo agujeros, sí. No quiero presumir aquí de esfuerzo físico, pero vamos, estoy medio baldado realmente. Me preguntaste, la culpa es suya por preguntar.
Está bien que coja el sallo alguna
vez,
se vaya acostumbrando.
Ya. Bueno, yo no sé si algún agujero abrió Primero Canarias en Nueva Canarias, Samuel.
No era nuestra intención, insisto, defendíamos un proceso de renovación en base a la unidad. No fue posible, un socavón más que un agujero se ha abierto en Nueva Canarias porque al final hemos abandonado la organización, pues todas las organizaciones independientes que conformaban Nueva Canarias en la isla de Gran Canaria y 80 y pico concejales que pertenecíamos a Nueva Canarias. Evidentemente, independientemente de que seamos un partido nuevo, somos un partido que tenemos una identidad, una idiosincrasia, porque hay partidos que conforman esta coalición que tiene más de 30 años de historia. Hablo del BNR, hablo de Roque Aguairo, hablo de Forum Drago, o hablo de compañeros que llevan militando en el nacionalismo, en la izquierda nacionalista, pues más de 30 años. Eso es lo que ha hecho posible pues que, por ejemplo, la pasada semana hiciéramos un acto y pues tuviésemos ese éxito que tuvimos. Es complicado hoy en día que la política mueve a tanta gente, y eso no es casualidad, porque además, insistimos, por eso es nuestro primer nombre, municipalista. Somos un partido que viene de lo municipal, hecho de abajo hacia arriba, que teníamos una identidad y que fruto de ello pues hemos conseguido estar posicionados en la política Gran Canaria y la política canaria en menos de un año.
Uh-huh. Vamos con las cuestiones que puedan plantear nuestros compañeros. Le damos la palabra a Tero.
Se me ocurriría preguntarle a, bueno, poner sobre la mesa para que Samuel nos explique qué nivel de implantación tiene Primero Canarias ahora mismo en Fuerteventura. ¿Qué nivel de qué estructura, si tienen ya estructuras orgánicas o están en ese mundo nacionalista que?
No, a día de hoy no tenemos estructura en Fuerteventura ni tampoco nos hemos ocupado de ello. Sí es cierto que nuestro presidente Óscar Hernández en el Congreso Constituyente manifestó la necesidad de crear una mesa de unidad nacionalista de partidos de unidad, obediencia o pensamiento canario. Fundamentalmente esa mesa de unidad con la idea de que si hubiese, no sabemos cuándo van a ser, pero todos los rumores hoy es que van a ser entre febrero y marzo, elecciones generales, todos los partidos de Unidad Canaria pues fuésemos juntos o en una unidad de acción al Congreso y al Senado. Porque si trasladamos los datos de los resultados a las municipales y autonómicas, pues tendríamos casi entre 6 y 7 parlamentarios o diputados en el Congreso. Es cierto que esa que a veces 2 más 2 no son 4, es que esa suma no sería real, pero sí que entendemos nosotros que somos capaces que los partidos de Unidad y de Obediencia Canaria nos pongamos de acuerdo, pues volvamos a tener, como tuvimos en su momento, un grupo propio en el Congreso y en el Senado, con lo que eso supone ante la polarización y cómo está la política a nivel estatal. Hemos tenido numerosas llamadas de Fuerteventura, de Lanzarote, de hecho hoy Óscar y Teo viajan a Lanzarote porque se presenta el partido de Óscar Noda en San Bartolomé o en Tías, no sé exactamente en dónde, y seguiremos participando de todos aquellos encuentros, no con la intención de implantarnos, porque insisto, estamos centrados en implantarnos en Gran Canaria. Ya tenemos presencia en los 21 municipios de la isla, nos vamos a presentar en los 21 municipios, mesa de unidad nacionalista para el Congreso y para el Senado, y yo soy también de los que sostiene y los que pone que esa mesa de unidad se tiene que trasladar al ámbito autonómico y al ámbito insular y al ámbito municipal en aquellos espacios en los que sea posible. Mientras algunos defienden que la unidad de las izquierdas es el freno de la ultraderecha, yo entiendo, nosotros entendemos que la unidad de los nacionalistas es el freno de la ultraderecha. En aquellos territorios, espacios donde hay partidos identitarios fuertes, Adelante Andalucía, el País Vasco, Cataluña, hay un freno a la ultraderecha. Y los datos que conocemos además nos dicen eso. Nos dice que si hay una unidad nacionalista, somos el freno a la ultraderecha. Y fundamentalmente, le comentaba antes a la compañera, en las grandes urbes, y en Gran Canaria nos encontramos con Las Palmas de Gran Canaria, con Arucas, con San Bartolomé, que es mi municipio, y yo soy valiente y lo que digo es que tenemos que ser capaces de trasladar eso a esos espacios. Porque ante los que vienen a confrontar o vienen a enfrentar, nosotros entendemos que es mejor sentarse. Evidentemente hay muchísimas cosas que nos diferencian, muchísimas cosas que nos separan, como las tengo yo con mi hermano, pero yo creo que tenemos la obligación de sentarnos. Pues pongo un ejemplo claro, ¿qué preferimos? ¿Un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gobernado por el Partido Popular y vos, o un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gobernado por el Partido Popular o PSOE y que haya un contrapunto nacionalista fuerte?
José Cho.
Sí, bueno, yo, en fin, estoy de acuerdo en algunos de los planteamientos que nos hace don Samuel aquí hoy, y efectivamente el aspecto identitario que tiende la ultraderecha a trasladar con su discurso nacionalista, porque es un discurso también nacional patrio, ¿no? Se combate con otro aspecto identitario que efectivamente en Canarias yo lo estoy viendo resurgir últimamente, no solamente en aspectos culturales como el fenómeno de Quevedo o otros tipos de músicos, sino incluso con la crisis del antivirus, el posicionamiento del presidente Clavijo y algunas otras circunstancias relacionadas con la inmigración, ¿no? Es en este sentido la pregunta, primero, Canarias está en esta posición de, primero, a las generales, sea en marzo, parece que no va a haber Super Domingo, decía Pedro Sánchez hace unos días, pero ¿existe la posibilidad real también de una confluencia nacionalista a gran nivel, en fin, coalición Canaria, primero Canaria, de cara a las autonómicas y municipales?
Sí, yo creo que lo he manifestado. En aquellos espacios en los que sea posible y se den las circunstancias, yo creo que tenemos que explorar esa posibilidad. En el caso de Gran Canaria, hay compañeros de municipios que plantean que esa unidad no es posible. Yo, por ejemplo, soy concejal en San Bartolomé de Tirajana y yo he planteado la necesidad de la unidad de los que pensamos igual. Somos de una misma generación, tenemos una manera de pensar y de trabajar distinto. Pues yo le he trasladado ya a mi ejecutiva que ante la petición de sentarnos a hablar, pues nos vamos a sentar a hablar, porque yo entiendo que es más fácil lograr mayorías antes que después. Hay compañeros que consideran que no se da esa posibilidad, pero aún así yo sostengo que tenemos que mantener diálogos abiertos para después de que se dé esa confluencia. Que al Cabildo de Gran Canaria, que al Parlamento, yo creo que también tenemos la posibilidad de entendernos y que tenemos que hacer ese esfuerzo y que tenemos que trasladar a nuestra militancia, a nuestras bases, a nuestros órganos colegiados, la posibilidad de que eso se dé, yo creo que también tenemos que explorarla. Porque de la misma manera que digo que hay grandes urbes, ¿por qué podemos o debemos renunciar a ser primera fuerza en el Cabildo de Gran Canaria? Y liderar y dar continuidad al trabajo de Antonio Morales en la persona de Teodoro Sosa, que aunque no se haya expresado abiertamente, yo creo que es la persona idónea. ¿O por qué debemos renunciar a que haya una fuerza nacionalista fuerte que gane en votos y en escaños en el Parlamento regional y evitar lo que está sucediendo en otros parlamentos? Eso requiere de mucha pedagogía, requiere de mucha generosidad por ambas partes, requiere de un esfuerzo, que lo que estamos haciendo es la mesa de unidad. Hemos estado en Fuerteventura, en Lanzarote, fundamentalmente en Gran Canaria no, porque todas las organizaciones independientes ya están dentro de Primero Canarias, y nos encontramos con que hay muchísimas organizaciones que tienen un enemigo común. Oye, pues a lo mejor nosotros nos ofrecemos como paraguas para que exista un entendimiento posible, a lo mejor no en los ayuntamientos, porque barrio pequeño, problema grande, lo acabamos de ver estos días en Antigua, pero sí al Cabildo insular, sí al gobierno de Canarias y sin ninguna duda al Estado español, porque ante la situación que se vislumbra, vemos como las políticas las deciden, no solo desde Cataluña, un señor que está en Bruselas decide las políticas. Venía escuchando ahora la particularidad y las demandas de Cataluña en cuanto a los aeropuertos, la gestión de los mismos. ¿Y quién más que nosotros tenemos derecho por nuestra idiosincrasia, por nuestra lejanía, por la particularidad? Porque es una necesidad. La gente no entiende que tenga que haber un aeropuerto en el Hierro. Pero es que necesita el Hierro un aeropuerto. No entiende que tengamos 7 puertos, pero es que tenemos que tener 7 puertos. Y aunque parezca que allí todo este tipo de situaciones las tienen claras, recientemente he estado en la península y si es que ustedes tienen 7 aeropuertos para una población, sí, es que los necesitamos. Tienen 7 puertos, es que los necesitamos. Y por tanto, si allí no tenemos una voz propia y ante lo que se augura, que es una mayoría aplastante de la derecha y la ultraderecha, yo creo que cuanto más fuertes seamos. Por tanto, unidad, sí, en todos aquellos espacios en los que sea posible también. Eso requiere de pedagogía, requiere de mucho debate, requiere de mucha generosidad, y es uno de los motivos también por los que dimos ese paso, porque entendíamos que no se iba a dar la renovación y que además no se iba a dar la posibilidad de entendernos, porque lo vemos estos días. Algunos prefieren estar más cercanos a la izquierda, y me refiero a los antiguos compañeros de Nueva Canarias, y escuchas los discursos, y escuchas discursos casi de odio, casi de enfrentamiento, casi, y los escuchan gente de mi generación, es decir, han copiado modelos pasados. Por tanto, yo creo que sí, que tenemos que explorar esa posibilidad donde sea posible. Tenemos que facilitar en aquellos espacios como por ejemplo Fuerteventura, como por ejemplo Lanzarote o como por ejemplo Tenerife, en la que no hemos ido, pero que hay acercamientos con organizaciones para que esa unidad sea posible.
¿Josécho?
no nos escucha mucha gente ahora, ¿no? Yo creo, Marusa, yo creo que nadie es imprescindible en determinado tipo de proyectos, pero sí hay un par de morales aquí en el que la gente está un poco pensando, ¿no? Hace unos días se hablaba de la posibilidad de que Marcial Morales encabezara una candidatura, digamos, conjunta en Las Palmas de Gran Canaria, y luego yo tengo otra gran duda: ¿qué va a hacer Antonio Morales? ¿Dónde está Antonio Morales? ¿En qué parte del péndulo oscila?
Esa pregunta se la hace todo el mundo. En primer lugar, mi reconocimiento a Antonio, del que todo el mundo que me conoce sabe mi admiración, y no solo por él, sino por el trabajo que ha realizado en Agüime y estos últimos 12 años en el Cabildo de Gran Canaria, en el que ha logrado transformar la isla de Gran Canaria. Antonio hará lo que él considere y tendrá la libertad de hacer lo que él considere. Hay algo que nos diferencia, y lo digo aquí porque se lo he dicho a él. Él entiende que una manera de frenar a la ultraderecha es la unidad de las izquierdas, y nosotros entendemos que la manera de frenar a la ultraderecha es la unidad o el planteamiento de aquellos que pensamos igual y que nos une la identidad. Porque ahí sí que coincido contigo, y abro un paréntesis, se ha abierto una ventana de oportunidad, un grupo de movimientos culturales que no solo es Quevedo, es Valeria Castro, o escritoras que han escrito libros que se están convirtiendo en bestseller, entre los más vendidos, que han abierto esa ventana de identidad, de participación, porque no es casualidad que yo tenga una niña de 10 años y ayer, y no es broma, me decía: papá, cuando yo tenga la edad, me voy a hacer un tatuaje con el Rock Nublo en el brazo. Es decir, eso no es casualidad, eso es fruto de un trabajo, y nosotros tenemos la obligación de ese sentimiento identitario, rescatarlo, recuperarlo. Eso en cuanto a Antonio. Tendrá la posibilidad de hacer lo que quiera y lo respetaremos. Nosotros hemos emprendido un camino, entendemos que la fortaleza está en la unidad de las los nacionalistas, los que pensamos igual. Y en cuanto al otro Morales, que a ustedes les toca más de cerca, pues es cierto, existe un acercamiento a Primero Canarias, estuvo en nuestro gran acto la pasada semana. Nosotros lo sentimos, y lo hemos sentido siempre, como uno de los nuestros, a nivel ideológico, a nivel de pensamiento. Yo en particular más, porque también me une la profesión del trabajo social a Marcial, pero la gente histórica de Roca Guairo, la gente histórica del BNR, los fundadores históricos de estos movimientos asamblearios de izquierda, siempre han sentido a Marcial como una persona de izquierda. Le une además también la necesidad de la unidad del nacionalismo. Y si puede ser la persona que una el nacionalismo, que nos una a todos, y yo creo que además Las Palmas de Gran Canaria requiere de un candidato de la altura de Marcial, que fue presidente del Cabildo de Fuerteventura, que fue alcalde de Puerto del Rosario, que abandonó la política para irse a trabajar a ONGs, a bancos de alimentos, a liderar e ir a estar con los más desfavorecidos, que tiene experiencia en la gestión, que conoce la realidad del tercer sector, del primer sector. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entre ambas partes. Nosotros lo tenemos claro, es nuestra propuesta a liderar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente eso tiene que debatirse, eso tiene que hablarse, tiene que acordarse, pero si a mí, no nosotros, si a mí me preguntasen, yo creo que Marcial Morales sería un candidato fantástico. Y además, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en el que el nacionalismo un 30, se estima entre un 30 y un 35% de personas que se sienten nacionalistas, pero que pasa de una mayoría de izquierdas a una mayoría de derechas, de unas elecciones a otras. Ahí también se abre una ventana de oportunidad de gente del Partido Socialista o a la izquierda del Partido Socialista, que se siente huérfano con el Partido Socialista, que se siente huérfano de la gestión del Partido Socialista, y ese modo canario que algunos llaman, pues yo creo que también se puede impulsar y desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria, y creo que si eso se diese sería determinante en la formación de un futuro gobierno en la capital de la isla.
Recuerdo a las personas que están siguiendo esta conversación, esta entrevista, el análisis de hoy lunes, que se encuentra en el estudio de la radio, Samuel Enríquez Quintana, que es el secretario de organización de Primero Canaria. ¿Qué diferencia, Samuel, Primero primero Canarias de otras formaciones nacionalistas? Si es que hay diferencias.
Sí, pues lo dice nuestro apellido, el municipalismo. Somos todos partidos o agrupaciones que venimos desde lo municipal. Entendemos la política desde lo más cercano, desde estar en el día a día con el vecino, de tener la posibilidad, decía Juan Antonio Peña, el alcalde de Tel, de nuestro congreso constituyente, de mirar a la gente a los ojos. Yo creo que ese es, está dentro de nuestro ADN. Diferencia la buena gestión, ser un referente en los modelos de gestión de lo municipal. Todo el mundo, cuando habla de buena gestión en la isla de Gran Canaria, mira a Güímez, o mira a Gáldar, o mira a Santa Lucía, Ingenio, o aquellos ayuntamientos en los que gobernamos. Lo que nos diferencia básicamente es eso. Nosotros no hemos cambiado la manera de pensar. Algunos nos han tratado de acusar que nos hemos ido a la derecha o que somos de centro. Quien conoce la idiosincrasia del BNR, de Roca Guairo, quien me conoce a mí, quien conoce al alcalde de Santa Lucía, sabe que seguimos teniendo la misma manera de pensar. Evidentemente, somos una generación distinta. Que creemos que no tenemos que estar condenados a los enfrentamientos, a los egos y a los orgullos de gente que lleva más de 30 años en la política y que hacía imposible la posibilidad de llegar a un acuerdo para que las mayorías fuesen amplias, y luego pues la honradez y el compromiso. Lo decía ayer Teodoro Sosa en una entrevista en La Provincia. Somos una marca limpia que ha entrado como un tiro, fundamentalmente por nuestra gestión en lo municipal. La gente no conoce a Teodoro por ser vicepresidente del Cabildo, lo conoce por ser el alcalde más votado de España, o lo mismo que Óscar Hernández. Yo creo que esa es una de nuestras principales diferencias.
Tero.
Samuel, yo miro el posible campo, o el campo de la unidad nacionalista que ustedes tratan de impulsar, y veo ahí muchas siglas. Veo Primero Canarias, veo Nueva Canarias, veo Drago Canarias, que creo que ya se ha constituido
En Fuerteventura.
En Fuerteventura. Y veo Asamblea Majorera, Coalición Canaria, o Coalición Canaria, Asamblea Majorera. ¿Va a ser un proceso fácil unificar todas esas siglas y más que habrán por ahí, que yo no he mencionado ahora porque no las recuerdo, ¿no? Pero que se mueven pues con tintes nacionalistas o otros implicados muy directamente en tratar de conseguir la unidad nacionalista, ¿no?
Fácil no va a ser, evidentemente eso supone un esfuerzo, pero yo creo que lo que estamos construyendo es muchísimo más importante que todo eso, y que dentro de 20 años, cuando nos demos cuenta de lo que iniciamos y lo que buscamos, pues estaremos satisfechos. Hay muchísimas más fuerzas de obediencia o de unidad canaria. Y fruto de ello, pues hemos iniciado ese proceso que requiere de tiempo, que requiere de esfuerzo, que requiere de debate, de pedagogía, pero decía Narváez y Quintero cuando manteníamos el encuentro en el Hierro, que es que no es que sea solo una necesidad, es que es una obligación, porque los que vienen, o los que pueden llegar, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, vienen a cercenarnos derechos que hemos conseguido, vienen a eliminar las autonomías, vienen a eliminar los cabildos, vienen a acabar con nuestro régimen económico y fiscal. Por tanto, es una obligación que nos pongamos de acuerdo, que no es fácil, evidentemente. Que requiere de mucho tiempo, de mucha pedagogía, pues es lo que hemos hecho. Con el margen de un año hemos iniciado esa mesa de unidad.
Pero tiempo precisamente no tiene mucho, porque...
Pero estábamos acostumbrados, y lo digo además porque sé de lo que hablo, en la organización en la que pertenecíamos, que en el último minuto, casi en la prórroga, nos llegaban con acuerdos con organizaciones o partidos de otras islas. Hablo, por ejemplo, del caso de Sumar en las pasadas elecciones europeas, que se gestionaban a última hora. Nosotros lo que creemos, y ese es el fundamento de la mesa de unidad, oye, vamos a empezar a reunirnos y vamos a explicárselo a la gente. Evidentemente, cuando vinimos a Fuerteventura nos encontramos que había muchos partidos enfrentados con un partido solo, con una persona sola. Pues a lo mejor nosotros podemos servirles de paraguas, no para el ámbito municipal, que cada uno puede tener la libertad y la independencia que quiera, pero sí para el Parlamento y para el Congreso, para el Congreso y para el Senado, para el Parlamento canario. Y lo mismo hemos hecho hecho en El Hierro, lo mismo hemos hecho en Gran Canaria. Hemos invitado hasta los que nos están poniendo mociones de censura. Hemos invitado hasta los que nos quieren quitar el nombre y el apellido, y me refiero a Nueva Canarias. Cuando vinimos a Fuerteventura, invitamos a la presidenta de Nueva Canarias, Natalia. A Natalia, a esa mesa de unidad, cuando estuvimos en Lanzarote también, y cuando estuvimos en Gran Canaria también. Porque entendemos que esto no es un tema de Samuel Enrique, de Óscar Hernández o Teodoro Sosa. Esto es un tema que afecta a todos los canarios y a las Canarias. El que tengamos peso y fuerza en Madrid va a condicionar nuestra manera de vida. Pero es que además, el que tengamos peso en nuestro ayuntamiento, en nuestros cabildos y en nuestro gobierno va a servir de instrumento para frenar a la ultraderecha, porque todos los datos sociológicos que tenemos nos dicen que desde Betancourt a Aría existe la posibilidad de que entre la ultraderecha. ¿Y por qué vamos a dar la posibilidad de que, por ejemplo, en Betancourt condicione un gobierno Vox o la ultraderecha, cuando puede existir la posibilidad, aunque no sea un candidato, un alcalde o un partido que esté en la órbita de Coalición Canaria, de que nosotros le sirvamos de paraguas y que frenar esa posibilidad? ¿Es complicado? Sí, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo, sería una irresponsabilidad.
Cuando quieras.
Sí, yo tengo hago muchas veces una crítica sobre un posicionamiento de Nueva Canarias que ha hecho en Fuerteventura en los últimos, bueno, no sé, 3 o 4 comicios. Efectivamente, a toda prisa y muy rápido, siempre aparecen por la isla, pues tanto Román como Carmelo, a intentar negociar con alguna serie de grupos pues la posibilidad de un pacto bajo el paraguas, como comentaba ahora mismo usted, para ir al Parlamento y conseguir esos 4 votos. Esto ha resultado un fiasco siempre, porque desde Alejandro, que sí, tuvo que irse después al PSOE, la parte esta de Matías y ahora Natalia, y Nueva Canarias llega, se lleva los votos al Parlamento y desaparece de Fuerteventura. En esta última legislatura sí es verdad que el señor Román Rodríguez vino alguna vez, pero a explicarnos lo listo que era y lo bien que sabe hacer las cosas, ¿no? Y el pelazo que tiene. Y lo digo con toda la ironía, porque a mí me ha resultado grotesco que una persona como Román, que tiene una trayectoria y que efectivamente no debe de caer en, o no debería, pero sigue cayendo, ¿no? Y lo digo porque lo están sufriendo también en Primero Canarias todo este enfrentamiento que no lleva a ninguna parte. Pero no sé si Primero Canarias tiene un planteamiento parecido con Fuerteventura. Quiero decir, una cosa es venir a buscar 3 o 4 alianzas electorales para sacar un diputado o un parlamentario y luego dejar un erial, porque es que al final acaba todo siendo un erial. Ahora mismo, ¿qué es Nueva Canarias en Fuerteventura? Es el planteamiento que hago a esta mesa. No es nada. Y tienen, en teoría, 4.000 o 500 votos al Parlamento.
Para nada. Es nuestra intención pues replicar esas políticas que has definido perfectamente. Cómo acabó el que hoy es alcalde de Pájara, Alejandro, de ser el presidente de Nueva Canarias en la isla de Fuerteventura, una persona que yo sigo manteniendo excepcional, a ser odiado y defenestrado. O Matías Peña, el alcalde de Antigua. No es nuestra manera de ser. Lo primero que hemos hecho es venir aquí y decirles a la gente cuál es nuestro planteamiento. Y a día de hoy nuestro planteamiento no es caer en Fuerteventura, llegar a Fuerteventura, implantarnos en Fuerteventura, porque tenemos nuestra estructura en la isla de Gran Canaria. Pero si podemos servir de ayuda para que la unidad de los nacionalistas dé su fruto, pues aquí tienen a Primero Canarias, una fuerza que tiene una identidad, una idiosincrasia y una fuerza en la isla de Gran Canaria. Experimentos con gaseosa en Fuerteventura, en Lanzarote o en El Hierro o en La Gomera no vamos a desarrollar, porque entiendo y comparto lo que tú decías. Lo primero que tienes que ser es un honesto y ir de frente. No tenemos capacidad para implementarnos y venir a conseguir 5.000 votos, lo podríamos hacer perfectamente. Llegamos a una unidad con aquellos que están en contra que existe en cualquiera de las islas y juntamos algunos votos para tener un diputado. Pero nosotros entendemos que ese no es el camino. Si estamos defendiendo una unidad, pues vamos a pelear por la unidad. Que no se surja en estas próximas elecciones del 27. Oye, pues la vida no se acaba en el 27, la vida continúa. Y haremos un trabajo para que en el 31 se dé esa posibilidad. Ahora estamos centrados en esa mesa de unidad nacionalista, que vamos a seguir defendiendo, que vamos a volver a cada una de las islas, con la intención de que todos nos pongamos de acuerdo Y hablo, por ejemplo, de Fuerteventura, que ustedes conocen infinitamente mejor que yo, pero la sensación que yo me llevé es que había 7 partidos enfrentados a uno hegemónico. Pues nosotros lo que apostamos es porque esos 8 se pongan de acuerdo para defender el interés de Fuerteventura, para defender el interés de Lanzarote. Ya no digo en el gobierno de Canarias, digo en el Estado español. Y vamos a seguir optando por eso, porque si se convocan las elecciones en el mes de febrero, marzo, o se agota la legislatura, yo creo que los partidos de Obediencia Canaria y Unidad Canaria estamos en la obligación de hacerlo. En el ámbito municipal, que cada uno tome sus decisiones, pero es que eso es lo que trasladamos a la isla de Gran Canaria. Yo sostengo que en San Bartolomé de Tirajana tenemos que llegar a un acuerdo con la otra pata del nacionalismo, con este caso Coalición Canaria. Nos llamaremos, pues a lo mejor, Unidad Nacionalista, porque habrá dos marcas. Hay compañeros, pues que a lo mejor en Santa Lucía entienden que no, que se quieren presentar de manera independiente, pero yo entiendo que eso a nivel supramunicipal tiene que estar en manos, pues, de los órganos competentes, y tenemos que hacer el esfuerzo, porque si no seríamos lo mismo. Si yo, que tengo 20 años menos, tengo las mismas maneras de pensar, las mismas taras, los mismos egos, los mismos orgullos, o el mismo lastre que tendrían, pues, Román o Carmelo, que eran incapaces de sentarse a una mesa con el que pensaba distinto, se ha sentado con todo el mundo, desde todo el espectro político, desde Sumar al PSOE, a apoyar unos presupuestos de Mariano Rajoy, y a la semana siguiente poner la moción de censura apoyando a Pedro Sánchez. Sin embargo, eran incapaces de sentarse con los nacionalistas que pensaban igual. ¿Y por qué? Pues lo estamos viendo, lo estamos sufriendo nosotros en nuestras propias carnes, por la visceralidad, por el enfrentamiento, porque si pueden, y fue una frase que me dijo un dirigente de Nueva Canaria, les corto la cabeza. Y tú ves los nuevos dirigentes de Nueva Canaria, los que supuestamente mandan, porque siguen mandando los mismos. Tú ves a los Jones Caraballo, ves a los Ayose Corujo, y nos llaman fascistas. Y Alberto Rodríguez va y da una jornada, una charla en Roca Guairo, y lo llama fascista. Pero es que no se cortan, lo hacen abiertamente. Con esa gente uno puede llegar a acuerdos. Yo creo que no. Aún así, los hemos invitado. No han ido, pero los seguiremos invitando. Nos queda ir a la isla de Tenerife, invitaremos a la parte nacionalista, a toda la parte nacionalista. Luego haremos una mesa global en la que invitaremos a todos los partidos con los que nos hemos reunido.
Me gustaría preguntarle en relación a un movimiento que se dio en el año 85 en Canarias, que no sé si hay alguna similitud o ustedes se han reflejado en ese trabajo que hicieron en esos momentos los líderes que estaban al frente de Asamblea Majorera, de Independientes de Fuerteventura, en fin, estoy hablando de las agrupaciones independientes de Canarias, AICE. Aquello, bueno, pues tuvo su tiempo, terminó, pero no sé si ustedes se ven en ese espejo.
Yo creo que tenemos una oportunidad única. Que se ha abierto una ventana para los partidos nacionalistas, pues, en base a la identidad que, como bien decía el compañero, pues han surgido por un chico y una chica. Hablo de Quevedo, de Valeria Castro, o la identidad a nivel de la literatura.
Sí, Andrea Breu es
un cantado bingo, ese tipo de libro, Panza de burro, que uno los lee y se apasiona, se los termina en un rato. Se ha abierto una ventana de identidad que era inesperada. Hoy los chicos cantan, 40.000 chicos en el Estadio Gran Canaria con los gofiones, y eso era impensable. Y ese sentimiento de identidad yo creo que tenemos que aprovecharlo. ¿Puede ser ese el modelo? Pues corrigiendo los errores, teniendo todos altura de mira, siendo generosos todos, y fundamentalmente la parte más hegemónica. En Fuerteventura, en Lanzarote, nosotros en Gran Canaria, tenemos que tener altura de mira, tenemos que ser generosos si queremos llegar a un consenso. Yo creo que nuestro modelo es un modelo que se puede copiar, es un modelo similar, así que tú decías, del 85, independencia en lo municipal y ámbito de actuación conjunto en lo insular, lo autonómico y en lo estatal, sin duda. Lo último lo estamos trabajando, lo otro pues se está explorando, y es fundamental, y nosotros así lo hacemos, la participación de nuestra militancia, la participación de nuestros órganos colegiados, para que las decisiones se tomen en tiempo y forma. ¿Qué es tarde? Como decía el compañero, pues antes se hacía deprisa y corriendo en el último momento. Lo hemos iniciado un año antes, a calzón quitado, como dice Teodoro. Hemos venido aquí y le hemos dicho cuáles son nuestras posturas. Yo creo que la sensación que hemos ido recibiendo es de disponibilidad para participar en ese espacio. Y yo creo que también tenemos que olvidarnos de lo municipal, de donde están las verdaderamente entrañas. Yo entiendo que ahora la gente de Antigua, si tú le dices que se pongan de acuerdo para un ámbito por encima de lo autonómico y lo del cabildo, lo tendrán complicado. Y lo entiendo también, porque yo vengo de un municipio en el que sufrimos hace ya 20 años una moción de censura, además con un compañero que formaba parte de nuestra organización, y mis compañeros de ese momento todavía les cuesta, pero yo creo que hay que hacer pedagogía y decir que, oye, yo pertenezco a otra generación, ellos pertenecen a otra generación, todos pertenecemos a otra generación, y lo que no podemos es quedarnos anclados mirando en el pasado.
Quizás distingue a este movimiento precisamente algo que destacaba Teodoro en una de sus últimas intervenciones, que tiene que ver con la gente que está ahora mismo liderando o empujando este proyecto, ¿no? Él hablaba de los hijos, de los agricultores, de los ganaderos, de la gente que no tuvo posibilidad de estudiar, pero que dio estudio y formación a sus hijos, que son los que están ocupando hoy los distintos ayuntamientos, los municipios, en fin. No sé hasta dónde puede ayudar esa diferencia de formas de vida, de formas de pensar y de generaciones distintas, ¿no? Porque estamos hablando de generaciones que tienen 60 años, por ejemplo, en Fuerteventura, como es el caso de Mario Cabrera, a la suya, ¿no? Que puede tener 40 y poco, si los tiene, ¿no? En fin, no sé hasta dónde ayuda esa diferencia de generación y de forma de ver las cosas.
Sin ninguna duda ayuda, porque te curte, porque te da experiencias de vida. Y como bien decía Teo, pues mira, yo pasé de ser un chico que trabajaba en un hotel a ser concejal de urbanismo y sentarme a negociar con los dueños de esa cadena, y eso te curte y eso te pone en valor. Y lo mismo Teodoro y lo mismo Óscar Hernández o cualquiera de nuestros alcaldes o alcaldesas. Y yo creo que es fundamental que somos una generación o dos generaciones distintas. Y era una de las cosas que, cuando iniciamos ese proceso de fractura en la anterior organización, nos dimos cuenta que ya no era solo un tema de renovación en las personas, es que no nos iban a dejar imponer nuestra manera de pensar. Y lo estamos viendo, ¿no? Cómo se está desarrollando el andar de la perrita. Vemos cómo en Nueva Canaria siguen con las mismas formas, que usted ve al secretario de organización interviniendo y ve a Román Rodríguez, ve a Luis Campos interviniendo y ve a Román Rodríguez, las mismas actitudes, los mismos gestos, o estás conmigo o estás contra mí, dando lecciones y repartiendo lecciones. Oye, pues no, pues a lo mejor una vez no tiene toda la razón. Yo creo que eso te lo da la experiencia de vida, el saber que las cosas pues no se consiguen a la primera, que hay que pelearlas, que hay que negociarlas. Yo tengo un hermano, los dos pues venimos de una familia humilde, y miran qué casualidades de la vida, él pertenece al Partido Socialista, ha estado en la ejecutiva del Partido Socialista, y yo estoy en otro partido, y por eso no voy a dejar de ser mi hermano, no voy a ser capaz de ponerme de acuerdo, no voy a ser capaz de entenderme. Pues eso es lo que nos hemos encontrado de aquí para atrás, y ese esfuerzo y esa generosidad hay que pedírsela también a los hegemónicos en Fuerteventura, a los hegemónicos en Lanzarote, a los hegemónicos en Gran Canaria, que en este caso somos nosotros, en Tenerife, en La Palma, en La Rosa y en El Hierro, porque si no, los que son más pequeñitos siempre se van a sentir indefensos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues bien, nosotros que somos hegemónicos en un espacio, venimos aquí y nos ofrecemos como paraguas, o como ayuda para que ustedes se sientan importantes. Y nuestra pata es fundamental, porque si la suma de los datos electorales en las pasadas elecciones hacemos una correlación restándole en torno a un 20%, somos 80.000 votos para el gobierno de la comunidad, y por tanto vamos a ejercer nuestro poder de influencia para colaborar en aquellos espacios en los que sea necesario. Generosidad, altura de mira y, fundamentalmente, eso que te decía, somos generaciones distintas, pertenecemos, pero todos. Y no estamos anclados al pasado, al y tú más, a me pusiste hace 20 años una moción de censura y o una querella, y como eso fue hace 20 años, yo que pertenezco no a una, sino a tres generaciones distintas, ahora no voy a ser capaz de entenderme contigo. Yo creo que eso no es lo que nos demanda la gente. La gente nos demanda es que seamos capaces de entendernos. Y como decía Narváez y Quintero cuando estuvimos en el Hierro, no es una necesidad, es una obligación. Porque los que vienen, vienen a quitarnos lo que hemos conseguido en los últimos 50 años. Y si para eso tenemos que, como decía Tero, sentarnos mil y una vez, cambiar agenda, y hablo por ejemplo hoy Óscar y Teo, que tenían una agenda apretadísima para estar en Lanzarote en la presentación del partido de Óscar Noda, pues yo creo que hay que hacer esos esfuerzos, o venir a Fuerteventura, que es un placer dar a conocer nuestro mensaje, cuál es nuestra marca, pues hay que hacer ese esfuerzo.
Debajo del paraguas en estos momentos en la isla de Fuerteventura hay
muchas organizaciones y personas que se nos han acercado, pero nosotros les hemos sido honestos, les hemos sido transparentes. Esta es nuestra hoja de ruta. Quien quiera entrar en esa hoja de ruta, encantadísimos de hacerlo. Lo que no vamos a hacer es venir aquí, utilizar a la gente, engañar a la gente y luego irnos a Gran Canaria y olvidarnos de ella, porque no está en nuestro ADN, no está en nuestra forma de ser. Y lo decía antes, yo recuerdo cómo ponían en las alturas a Alejandro, alcalde de Pájaro en Nueva Canaria, y de la noche a la mañana, porque no hizo lo que ellos querían, una carambola política para generar un cambio en el gobierno del Cabildo, pasó de ser un ángel a un demonio. O cómo, y se me quedó grabado, decía Román Rodríguez de Matías Peña, es un hombre de palabra. Pues a Román le duró la palabra lo que duró la noche electoral. Nosotros no venimos a eso. Para eso nos estamos en Gran Canaria, donde tenemos una fortaleza, donde vamos a ser determinantes, donde vamos a condicionar las políticas, no solo en Gran Canaria, sino fuera de ahí. Cuando nos implantemos fuera de las islas, lo haremos de manera coherente, en base a lo que hemos hecho siempre, con la libertad en el ámbito municipal y una unidad de acción. Yo creo que la unidad de acción a nivel insular, a nivel de gobierno y a nivel de Estado, ha quedado clara.
Tero.
Sí, Samuel, hay un tema que yo siempre pues lo saco a colación porque me parece que algo subyace ahí todavía, y es el tema del pleito insular. ¿No cree usted que algo queda todavía ahí, algunos rescoldos quedan ahí que son bastante maliciosos para alcanzar la unidad del nacionalismo? Porque desde que una organización política es hegemónica en Gran Canaria o en Tenerife, uno u otro, pues ya no, si funciona en un lado, no funciona en el otro. Me refiero que se mantiene todavía. Bueno, dice, ¿cómo le voy a votar yo a un candidato de una organización política que es hegemónica en Gran Canaria? Y tú vienes a Tenerife a pedirme el voto a mí para esa organización política, o viceversa. O tú vienes a Gran Canaria a pedirme a mí un voto para un candidato que es de Tenerife. ¿Ustedes creen que eso se ha superado o sigue estando todavía ahí, sigue latiendo ahí?
Yo creo que es obligación de las personas de mi generación acabar con el pleito o el mal llamado pleito insular, porque yo no lo vivo de esa manera. Es cierto que hay organizaciones que ganan su rédito electoral enfrentar al uno con el otro, eso es primario. En el enfrentamiento pues busca un beneficio, pero yo entiendo que lo que es bueno para Tenerife es bueno para Fuerteventura, y lo que es bueno para La Gomera es bueno para Lanzarote. Lo hemos hablado a lo largo de esta entrevista, se ha abierto una brecha de oportunidad para los partidos identitarios, que no nacionalistas, pueden ser de izquierdas, pueden ser de derecha, que tenemos que aprovecharla. Pero nosotros solo tenemos que aprovecharla en el ámbito político, en el ámbito personal. Estos chicos y chicas que escriben, que cantan y que han escrito libros fantásticos son también una oportunidad para acabar con ese mal llamado pleito insular, para sentirnos orgullosos de Valeria Castro si estamos en La Graciosa, o de Quevedo si estamos en Tenerife. Ellos lo han conseguido y han sido capaces de trasladarlo a esa generación. Por tanto, ¿por qué nosotros vamos a renunciar a ellos? ¿O es que los 40.000 chicos y chicas que estaban en el estadio de Gran Canaria cantando ahí mi Gran Canaria con los gofiones eran todos de Gran Canaria? Pues no. Había chicos de Fuerteventura, había chicos de Tenerife, había chicos de las 8 Islas Canarias. Y ese sentimiento de identidad, esa oportunidad que se abre, nosotros tenemos la responsabilidad de trasladarla a la sociedad. Porque yo creo que estos jóvenes, estos chicos, que hoy algunos van a votar por primera vez, otros votarán dentro de 4 años, o algunos de mi generación, que ya rondamos casi los 40 y pico, no nos perdonaríamos eso, y tenemos la obligación de hacer el esfuerzo de transformarlo. Y yo, por lo que he visto en todas las organizaciones políticas a lo largo de las 8 Islas Canarias, hay gente que piensa como nosotros, algunos más mayores, otros con menor edad, pero insisto, tenemos que aprovechar esa oportunidad que se ha trasladado en la cultura, en la identidad, en la calle, para nosotros darle continuidad en las instituciones, porque si no, sinceramente no nos lo perdonaríamos. Que haya un buen presidente de Cabildo en la isla de Fuerteventura, en este caso mujer, o un buen presidente de Cabildo en la isla de Gran Canaria, yo creo que es beneficio para todos los canarios. Algunos todavía nos siguen y nos quieren seguir enfrentando. Yo escuchaba ayer intervenciones de antiguos compañeros que venían a decir que cómo se atrevían a ir a los barrios con mocasines, y con la hipocresía de que a lo mejor tenían zapatillas que valían más que los mocasines. Eso es enfrentar, eso es buscar el enfrentamiento. Defiende igual el que tiene mocasines como el que tiene zapatillas. Defiende igual el que lleva un maletín como el que lleva una mochila. Tenemos que elevarnos. Y el hecho de que estemos aquí en Fuerteventura, el hecho de que vayamos a ir a Lanzarote, el hecho de que estemos haciendo esta ronda, y el hecho de que le hayamos dicho a los hegemónicos en aquellos espacios en los que son, no, ustedes tienen que bajar el machito, como se dice coloquialmente en Canarias, porque si no, no va a ser posible el acuerdo. Y yo, de la otra parte, también he escuchado, hay que ser generoso. Yo creo que hay que aprovechar todo eso y acabar ya de una vez por todas con ese pleito insular, que es bonito el pique en lo futbolístico. El año que viene lo tendremos otra vez con Las Palmas y el Tenerife. Bonito el pique en la luchada, en el que ustedes aquí son hegemónicos y van allá y nos ganan a nosotros, pero yo creo que ese pique es bonito, pero luego al final la gente se encuentra y comparte, y eso es por lo que tenemos que apostar.
¿Oímos a José Chu?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque básicamente esto del pleito insular para mí es un cuento que inventan tres para intentar generar un rédito económico o político, y esto ha venido de las burguesías de ambas islas centrales para pues, ese tipo de réditos, ¿no? En fin, ya venga de la Cámara de Comercio de Tenerife o venga de un partido político X que quiere enfrentamiento y con eso gana. Para mí, esta parte de la política, lo que fue ICAN, y es lo que se basa casi todo el proyecto de un partido nacionalista en Gran Canaria, ¿no? Ya hubo esta ilusión, lo decía Marusa antes, o sea, se generó esta ilusión, pero claro, es precisamente Román Rodríguez el que parte esta ilusión, y la parte en el sentido de que es el gran guillotinador del nacionalismo canario, ¿no? Porque hay un partido como el Partido Socialista que no piensa en pleito insular, ni sus electorados. No hay pleito insular para el electorado del PSOE. Ganan en una isla, ganan en otra, en fin, y son fuerzas hegemónicas cuando lo han sido, y parece que las estadísticas o las encuestas les dan, ¿no? Pero aquí ahí se abre, desde mi punto de vista, otra parte, ¿no? Que es esa Canaria que viene desde la periferia pujando, ¿no? Y sobre todo desde Lanzarote y Fuerteventura. Son dos islas que económicamente traen mucha fuerza, y además demográficamente también vienen ahora con más fuerza. A mí me parece que aquí hay un error de cálculo con el tema de la representación de las islas, porque no es posible que una isla como La Palma, con 90.000 habitantes, tenga los mismos diputados que una isla como Lanzarote, con 170.000 casi ya. O sea, aquí hay un despropósito terrible, y que una isla como La Gomera lleve los designios del archipiélago con no sé, 12.000 o no sé cuántos habitantes tiene La Gomera ahora mismo, pero en fin. No lo sé, todo este aspecto de la canariedad, que yo creo que tiene que ser discutido también entre los partidos nacionalistas, no sé cómo lo ve Primero Canarias. Aquí hay un debate. Lo digo también porque, efectivamente, Primero Canarias le cuesta, yo creo que le va a costar entrar en Fuerteventura en el sentido de intentar pasar por encima de Asamblea Majorera cuando están condenados a entenderse también.
Sin ninguna duda en eso último que planteas, y tampoco es nuestra intención. Que se ha generado una ilusión, no cabe ninguna duda. El otro día, yo creo que muy pocos partidos pueden decir que meten 2.500 personas, porque había 2.500 personas, porque yo fui el que organicé ese acto en una carpa llegando el verano. Pocos partidos pueden decirlo. Pero luego hay otra señal, que alguien como Marcial Morales, que lo ha sido todo en la política, que está tranquilo en su casa, dé el paso porque se ha abierto la oportunidad, o quiera dar el paso porque se ha abierto la oportunidad de lo que muchos soñaban o han llevado, llevan soñando a lo largo de los últimos años, que es la unidad, yo creo que también deja ver la ilusión. Eso no quita para que cada uno defendamos nuestros derechos y que se sean justos con cada uno de las islas. Las islas mal llamadas menores, porque en habitantes, en Producto Interior Bruto, Lanzarote y Fuerteventura le han ido comiendo el terreno.
En edad geológica, tenemos como
además de eso,
20 millones de años más.
Demanden sus derechos, defiendan sus derechos. Pero ¿cómo se hace eso? Desde las instituciones, transformando las instituciones. Porque desde la calle, y me refiero en el ámbito político, yo también en el ámbito de demandar, de manifestar, y aquí ha habido movimientos, las tierras raras, otro tipo de actuaciones que los movimientos sociales han conseguido frenar. En Gran Canaria tenemos también algunos de ellos, pero desde las instituciones, y no quita que no defendamos el pleito insular, para que no defendamos lo que entendemos que es justo y de recibo para cada una de las islas. Pero vuelvo al ejemplo. Que yo tenga a mi hermano, que yo lo quiera un montón, que yo no tenga ningún pleito con él, no quiere decir que yo no me siente con él a decirle lo que es justo y lo que no es justo, y que después de que lo debatamos, pues sigamos siendo igual de hermanos o queriéndonos más. Por eso sí estoy de acuerdo en ese aspecto. Hay que demandar, exigir, pues lo que se está viniendo o debatiendo en estos momentos en el Parlamento o en los cabildos. Pero eso no quita para también, y ahí estamos nosotros de acuerdo, acabar con el mal llamado pleito insular, que yo creo que es un pleito insular que han generado, como bien dices tú, tres o cuatro que les interesa enfrentarnos y que no es una realidad social ni sociológica de los que vivimos en las ocho Islas Canarias.
Aquí hay movimientos que se están produciendo también, no solo fuera del nacionalismo. ¿Qué lectura hay de lo ocurrido este pasado fin de semana con la incorporación de la agrupación de vecinos de Marco Aurelio en el Partido Popular?
Bueno, eso, yo que soy de allí, de San Bartolomé, de Tirajana, lleva 20 años haciendo lo mismo. Ahora, pues, dice que se integra en agrupación de vecinos, pero es lo mismo. Es decir, agrupación de vecinos y el Partido Popular llevan compartiendo espacio electoral, salvo un pequeño paréntesis en el que Marco Aurelio, pues, se echó la manta a la cabeza y se separaron. Yo lo que entiendo con ese movimiento, pues, es que fruto de los movimientos que estamos haciendo otros, que ya es un run run o un secreto a voces en San Bartolomé de Tirajana, la posibilidad de que los dos jóvenes nacionalistas puedan entenderse y que eso suponga acabar con la supremacía de la derecha en San Bartolomé de Tirajana, pues están haciendo uniones que no son uniones, porque insisto, quien conoce
son escenificaciones
un poco de cara a la galería, porque insisto, llevan compartiendo nicho electoral los últimos casi toda la democracia. Yo veo eso, pues eso, una escenificación ante el rumrum que existe en la calle o en el municipio, de que además lo hemos dicho abiertamente tanto uno y otro, yo lo he manifestado en mi propia ejecutiva, oye, hay esta posibilidad de entendimiento, vamos a sentarnos, vamos a escucharlo. Ellos no son tontos, saben que eso, esa suma puede hacer que los dos jóvenes, en este caso el de coalición y quien les habla, seamos la primera fuerza en San Bartolomé de Tirajana, y eso es lo que le preocupa, que el motor económico de la isla, uno de los motores económicos de Canarias, esté en manos de gente que no lo representa. Y lo que les sorprende, ¿saben qué es? Que hemos dejado los egos, los orgullos, los enfrentamientos de lado y nos hemos sentado. Y eso es lo que nos está demandando la ciudadanía. Y te dicen, ¿y tú, Samuel, vas a renunciar a ser la llave del gobierno, a elegir un lado a otro? Para pactar con, pues sí, porque yo defiendo o estoy defendiendo una unidad, estoy defendiendo un proyecto transformador, no para San Bartolomé, solo para San Bartolomé de Tirajana, para Gran Canaria y para Canarias, y eso pasa por la unidad. Yo hago pedagogía con mis compañeros de otras asambleas, aunque ellos tengan la libertad de tomar la decisión que quieran, para que se dé esa posibilidad, pero lo del Partido Popular y Agrupación de Vecinos es fruto de eso, pero que a nadie le sorprenda, porque insisto, llevan siendo hermanos toda la vida.
Uh-huh. Pero vamos con la última ronda, ¿te parece?
Bueno, yo ya tampoco me quedaba mucho en el tintero, pero por preguntarle, ¿cuándo va a haber una fecha para escenificar la unidad de los nacionalistas en Fuerteventura? Me refiero, básicamente, aquí cuando hablamos de los nacionalistas, con el respeto a todos los grupos más pequeños, pues estamos hablando de escenificar una unidad de primero Canarias o con Coalición Canaria, que aquí les gusta más llamar la Asamblea Majorera.
No es nuestra intención, insisto, implantarnos en Fuerteventura. Volveremos a la isla de Fuerteventura en base a la mesa de unidad y haremos una reunión conjunta con todos los partidos o las agrupaciones para plantearles, insisto, la necesidad de ir juntos a Madrid. Sí, es verdad que en la isla de Gran Canaria hay espacios en los que el acuerdo entre unos y otros están avanzados. Acuerdos que ya se produjeron o se producían en el pasado, pero que ahora, fruto de esos cambios, pues sí se dan. No tenemos fecha fijada, evidentemente no somos tontos, sabemos que nos vamos a presentar a unas elecciones, sabemos que es fundamental lo que vayas a hacer, hacerlo pues después del verano, para que la gente tenga la posibilidad de conocerlo, para venderlo, pero yo creo que es fundamental que estemos convencidos de lo que estamos haciendo y de que para eso es determinante el debate, la pedagogía, sentarse a convencer al otro, porque la fortaleza de esto, a veces política 2 más 2 no son 4, a veces resta, pero si tú haces un trabajo de pedagogía y te sientas y debates y confrontas, pues consigues que cuando tomes la decisión sea lo más unánime posible. Y yo siempre pongo el caso de mi municipio, de San Bartolomé de Tirajana. Nosotros somos 5 concejales, o éramos 5 concejales de Nueva Canarias, abandonamos 5 concejales Nueva Canarias, la totalidad, y teníamos una asamblea que de casi 250 personas y un 99,9% abandonamos Nueva Canarias. Eso es fruto de que hicimos un trabajo de explicarle a la gente, de convencer a la gente, de hacerle ver hacia dónde íbamos, lo que queríamos, y Nueva Canarias hoy en San Bartolomé pues se verá en la obligación de llegar a un acuerdo con un tercero, porque es que no tiene ni siquiera posibilidad de, con los que le quedó, generar una lista propia. Eso hay que trasladarlo a todos los ámbitos, porque el éxito de esto es que la gente esté convencida, que nuestra militancia, una de nuestras diferencias, nuestra militancia, nuestras bases, nosotros no tenemos las estructuras del Partido Popular o del Partido Socialista, que están todo el día en los medios de comunicación, para bien o para mal, pero están todo el día en los medios de comunicación y tienen minutos en los telediarios, en las tertulias. Nuestra fortaleza es nuestra militancia. Y si nuestra militancia está convencida, si nuestros hombres y mujeres están convencidos, eso es un ejército imparable que nos va a llevar como a los éxitos pues que hemos cosechado en Agüimes, que hemos cosechado en Galdar, que cosechamos en San Bartolomé, o que hemos cosechado en el Cabildo de Gran Canaria, en el que Antonio Morales ha sido el único presidente que ha estado 3 legislaturas consecutivas. Eso no es por la cara bonita de Román y de Carmelo Ramírez, ya les digo yo que no. Cuando íbamos a repartir la papeleta, la gente nos decía, otra vez Román, o a este te voy a ti te voy a votar, pero a Román no lo voy a votar, o Pedro Quevedo en Las Palmas de Gran Canaria, donde la diferencia de votos entre la lista al Cabildo y la lista del Ayuntamiento triplicaba el número de votos al Cabildo. Eso fruto del trabajo con la gente.
Bien, José.
No, yo creo que en fin, hemos dado una vuelta entera, una vuelta carnera, como diría en mi caso, de todos yo creo que hay muchos aspectos relacionados con lo que Primero Canarias pretende. Yo felicitarlos, porque creo que tienen un discurso que viene con bastante coherencia, y yo creo que lo bueno en este caso para los nacionalistas en Canarias es que hay una isla que se recupera un poco con discurso político, con debate, que estaba un debate un pelín secuestrado, ¿no? Porque fíjense, Coalición Canaria en Gran Canaria, en fin, no es que sea residual, pero sí es verdad que no tiene esa fortaleza que en otras islas, y en estos momentos pues con este debate que se abre, y sobre todo un debate progresista, ¿no?, que es interesante dentro de este partido que se le ha achacado tener tintes conservadores, no en Fuerteventura, pero sí en otras islas del archipiélago. Y en ese sentido pues felicitarlos, y si es por lo que comentaba antes, por parar a esta horda de vikingos que viene a quitarnos libertades, pues bienvenido sea.
Bueno, luego, una vez que se llegue a ese acuerdo, en esa mesa de unidad nacionalista, se abre otra puerta, yo creo que más complicada, que es la de elección de candidatos y candidatas, ¿no?, tanto al Congreso como al Parlamento de Canarias. Pero bien, eso ya será...
Eso es otro debate.
Eso es otro debate.
A los mejores. Es así de sencillo. Da igual de quién sean, da igual de dónde vengan. Si tiene que ser Lola García, o si tiene que ser Teodoro Sosa, o Ani Orama, o Narváez Quintero, a los mejores. Yo creo que en ese espacio en el que, y hablo ahora del Congreso y del Senado, es fundamental tener una representación fuerte. Las mejores logros, la mejor época para el nacionalismo es cuando tuvimos un grupo fuerte en Madrid. Lo hemos visto, cómo 7 votos del partido de Junts condicionan un gobierno. Hemos visto cómo de buenas a primeras pues ceden las competencias en aeropuertos, en puertos, en policía, en hacienda, y nosotros llevamos los canarios exigiendo las competencias o formar parte de AENA y miran para otro lado. Y vas a un aeropuerto, como me pasó a mí antes de ayer, que vine a nadar, por cierto, a Fuerteventura, a la travesía Sol y Luna, y tienes que pagar 14 euros por 2 refrescos y 2 paquetes de papas. Oye, por amor, si tuviésemos competencia nosotros en ese aeropuerto, tendríamos precios más razonables para la gente que vive aquí. O vas a un parking y tienes que pagar 25 euros por estar 5 horas. Pues eso lo han conseguido otros. ¿Por qué nosotros no? Pues fundamentalmente porque no tenemos fuerza en Madrid, porque somos uno, y porque los del Partido Socialista y los del Partido Popular se eligen, van allí y cambian la chaqueta. Y yo les reto a los mismos del Partido Popular que me digan quiénes son sus diputados y sus senadores en las Cortes Generales. Sin embargo, todos sabíamos quién era José Carlos Maurísimo, sabíamos quién era Pedro Quevedo, sabíamos quién era Ani Oramas o ahora Cristina Valido, y es solo una. Pero defiende y habla por la voz de los canarios.
¿Esperaremos a después del verano?
Seguro que habrá muchísimos acontecimientos después del verano, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación en nombre mía, en nombre de Oscar, en nombre de Teo. Porque para nosotros se abre una ventana de oportunidad y que nos den la posibilidad de estar aquí en Fuerteventura, de ir hoy a Lanzarote o estar en Tenerife como estuvimos la pasada semana, es la posibilidad de que en medios como este, que se escuchan, que tienen repercusión y en la televisión, pues nos escuchen. Yo sé que se escuchan porque yo soy de los primeros que cuando llegué a Fuerteventura sintonizo este medio, porque yo también soy medio majorero, porque he pasado aquí todos los veranos de mi vida y tengo familia aquí y me siento como en casa. Por tanto, eso del pleito insular hay que olvidarlo.
Muy bien, pues esta mañana ha estado en análisis en Fuerteventura Televisión y en Radio Sintonía y en sus redes sociales Samuel Enríquez Quintana, secretario de Organización de Primero Canarias, que nos ha despejado alguna duda. No se van a implantar en Fuerteventura, quieren ser ese paraguas para la suma de organizaciones políticas para ir en conjunto al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Canarias con libertad en los distintos municipios. Ha asegurado nuestro invitado que el éxito está en que la gente esté convencida, en que su gente esté convencida, y si nuestros hombres y mujeres están convencidos, es un ejército imparable, ha señalado. Ha resuelto la duda de Marcial Morales, que posiblemente vaya a ser el candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la espera también de lo que decida Antonio Morales en relación al Cabildo de Gran Canaria, y ha remarcado en varias ocasiones en su argumento que esto es un proyecto que afianza lo identitario. Son algunas de las cuestiones que nos ha dejado nuestro invitado en el espacio análisis de esta semana. Muchas gracias.
Encantado, un placer.
Hasta que usted quiera. Despedimos también a nuestros compañeros. Tero Brito, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Muy bien, encantado también yo de estar por aquí.
Y José Chu.
Un placer.
Nos encontramos como pronto. Siempre. Nosotros nos despedimos y serán ya otros contenidos quien ocupen los espacios en estos medios de comunicación, tanto en la tele como en la radio y en las redes sociales.
Radio Sintonía.